La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias, estás escuchando La noche de COPE.
¡Viva!
¡Ay, Fran, pero qué ambiente de fiesta que se respira estos días, todos los días! Que si no es la fiesta de Albacete, está en Valladolid o en Murcia. El caso es celebrar, aunque a veces parece que en vez de disfrutar, tenemos que sobrevivir.
Yo alucino con esta gente que está todo el día haciendo deportes de riesgo, que si parapente, que si puenting, que si paracaidismo. Digo, ¿para qué haces esto? Dice, para sentir emociones fuertes. Digo, emociones fuertes. Te voy a invitar a las fiestas de mi pueblo, te vas a enterar. Las fiestas de los pueblos en España no se hacen para disfrutar, se hacen para sobrevivir.
Que una buena fiesta de pueblo tiene que tener como indispensable una buena banda de música. Yo nunca me olvidaré de la discomovida, Tony. ¿Y tú? ¿De quién eres incapaz de olvidarte?
A mí lo que más me llama la atención de las fiestas de mi pueblo es la banda de música que viene todos los años, que se llama Riverwood. Y me hace mucha gracia porque siempre cantan un montón de canciones, que les da igual que sea el Paquito el Chocolatero, Julio Iglesias o que hacen un remix de Juan Magán.
Ojo, que tanto la discomovida, Tony, como Riverwood tienen clásicos que todos nos sabemos y con los que disfrutamos como niños.
La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
Las fiestas son todo exceso. Nos olvidamos de la operación bikini por completo. Pero claro, ¿quién es capaz de decirle que no a esa paellita rica? Ay, que se me hace la boca agua.
Ya llevamos el 2001, que se hace la caldereta, y todos los años pues venimos aquí y hay que madrugar mucho, porque como son muchísimos kilos, a 2 menos cuarto termina. La espumamos, quitamos la grasa, que la gente lo engorde, y que repose media hora. Y luego ya nos ponemos a repartir.
Los nenes también tienen sus preferencias, ¿eh?
El pregón. Sí. Lo del encierro es lo que más, el campo.
Sí.
Sí, porque es lo más bonito.
Y algunos que no son tan niños siguen teniendo curiosos recuerdos de las fiestas de su pueblo.
El tren de la bruja de las fiestas de mi pueblo también tenía narices, porque el taquillero era la bruja, es decir, el tío que te vendía los tickets para entrar en la atracción. Pues luego, cuando iba a empezar, se ponía la máscara de bruja, cogía una escoba, además de palo muy corto, me acuerdo perfectamente, y la manejaba como la remanguillé. O sea, en vez de coger el palo de la escoba normal, lo cogía ahí como con dos dedos, y luego empezaba a hacer juegos de muñeca para darnos a los chavales con el escobón en la cara, que además estaba lleno de polvo. Y
hay pueblos que tienen eventos muy especiales. Fran, ¿tú te imaginas tomarte las uvas en agosto?
Esto es impresionante. Aquí hay que venir y verlo realmente, lo que se mueve. Porque hay una congregación de gente aproximadamente de casi 15.000 personas, ¿no? Esto es para verlo, ni más ni menos.
Bueno, pues como hay que verlo, yo no quiero perdérmelo. Así que nada, me voy corriendo y voy preparando la voz para empezar a cantar villancicos.
La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber.
No le falta razón a Sara, ¿eh?
¿En qué de
las
todo?
Las navidades están ahí a la vuelta. Se acaban, sí, las fiestas del pueblo y ya estamos,
sí,
pensando.
Es completamente cierto. Pero
25
lo
de diciembre.
Lo de tomarme las uvas en agosto, Sara, que no lo veo.
Chirría, chirría.
Que me cuesta. En cualquier caso, interesante el reportaje. Fíjate tú que en Granada hay cosas interesantes, ¿eh? Pero esto de las uvas en agosto, que no termino de...
Pero se está extendiendo mucho, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bueno, que suene el villancico, aunque no estamos en época.
Beben los peces en el río,
la noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
¿Cuántas veces intenté poder volverte a ver? Solo decirte que eres todo lo que deseé. Yo al menos lo intenté, nunca se me dio bien.
Las 3 y 11, las 2 y 11 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE y de fondo está sonando un tema del nuevo disco de... En fin, voy a decir primero el nombre del disco, que es para ir dando pistas. De naturaleza inestable, que suena así sugerente, ¿eh? como las cosas peligrosas.
Siempre estás...
Seguro que ya lo has adivinado, estás escuchando La Princesa del Olvido. Y con ellos, con La Princesa del Olvido, al menos con dos de sus tres componentes, vamos a charlar un ratito ahora en La Noche de COPE. Ramón Benítez y Juan José Gago están en el estudio. Nos falta Minia Díaz, que está quizá en tierras un poquito más afortunadas que las nuestras, sobre todo en este mes de agosto. Pero bueno, con Ramón y con Juan José charlamos precisamente de este nuevo disco de Naturaleza Inestable, de La Princesa del Olvido.
Decirte que tú has sido lo que siempre deseé y esperar que un buen día todo vuelva.
Ramón, Juan José, Ramón, muy buenas noches, bienvenidos a La Noche de COPE y gracias por estar aquí a estas horas, a las 3 y 12 de la madrugada, en fin, horas intempestivas donde las haya, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches. Gracias. Oye, gracias a vosotros.
Gracias a vosotros, que siempre es un placer hacer radio de madrugada y entrevistar a un grupo como vosotros, pues tiene su aliciente, sean a estas horas o a cualquier otra hora. Pero en fin, estas son las que tenemos, las de la noche, que son horas muy interesantes para hablar de música, claro que sí. Oye, en fin, la primera cosa que me llama la atención al ver un poco vuestra historia y en concreto de este disco de Naturaleza Inestable, aparte del título, que ahora me explicaréis por qué, porque suena un poco a nitroglicerina, ¿no? Una cosa que hay que tratar con cierta delicadeza. Pero bueno, al margen de eso, es vuestra relación con el crowdfunding, esta realidad tan, ¿no?, tan moderna y a la vez tan antigua, ¿no?, que no deja de ser un pedir ayuda, colaboración a los que uno tiene cerca o a los que se interesan por lo que uno hace, ¿no? Me respondéis a las cosas como queráis. Primero el nombre del disco. Perfecto. O la relación con el crowdfunding, como vosotros veáis.
Bueno, nuestra relación con el crowdfunding es un poco, bueno, fue un poco una petición de ayuda. Antes se hacía a los señores marqueses, a los condes, incluso a los reyes, es verdad, ayudaban, claro, a los artistas,
se buscaban un mecenas, ¿no?
Efectivamente, que es el crowdfunding realmente, es un mecenazgo, ¿no? Uh-huh. Y hemos encontrado pues una serie de personas que nos han echado esa mano, nos han ayudado, amigos, familia, gente que desconocida para nosotros, que por suerte ya son muy conocidos porque somos todos amigos. Y bueno, ha sido un periodo de unos 2 meses, lo que se nos ha costado la segunda parte del disco, porque la primera parte del disco, que fue la grabación, no fue con crowdfunding, fue una producción medio producido por nosotros y por otra persona que también nos echó una mano. Uh-huh. Un mecenazgo, pero un mecenazgo individual en ese caso.
Bueno, no está mal. Ramón, ¿el título del disco a qué obedece? ¿Tiene algo que ver con el contenido o, en fin, es simplemente provocar por provocar?
No, tiene que ver con el contenido y con más cosas. Tiene que ver con el contenido porque ha sido un poco como en la portada, siempre estando en el hilo de la cuerda, un poco haciendo equilibrios para llegar al final del camino y, como decía Juan, pidiendo ayuda pues a todo el que se prestaba o a todo el que podía echar un cable. Y ha sido un poco por ahí por donde el título se le ocurrió a Minia. Uh-huh. Y vamos, creo que casi no lo dudamos casi que ni un momento, porque nos pareció lo más acertado, porque ha sido un trabajo de 3 años prácticamente sin parar y la verdad que estamos muy satisfechos del resultado. Así que bueno, por ahí vienen los tiros.
Bueno, vamos a escuchar otro tema del disco. Está sonando ahora mismo. Fíjate que yo pensé que me querías, en fin, es el título de la canción. Princesa del Olvido, que es el grupo que estamos, que estás escuchando, tanto en la música que está sonando como que estás escuchando en la entrevista que estamos haciendo en la noche de COPE, es un grupo de dos canarios y un madrileño, una cosa, una mezcla peculiar. ¿En qué medida influyen esas raíces canarias, tanto de Minia como de Ramón, en el grupo? Y, en fin, eso, ¿cómo se conjuga con un guitarrista madrileño de la vieja escuela? En fin, ¿cómo lográis este sonido que, por otro lado, es bastante peculiar? No es estridente, no es raro, no es distinto, pero tampoco suena igual que todo lo demás.
Bueno, sobre todo, lo que ha pasado es que hemos llegado a conectar con mucho cariño a la hora de hacer las canciones. Lo canario, pues lo podéis escuchar en la voz, lo distingue, se distingue ese acento, ¿no? Ese acento caliente, ese de la voz canaria. Luego, en la forma de componer que tenemos, pues lógicamente el calor de las islas se nota, y yo pongo pues lo mecánico, lo frío, entre comillas, pero sin duda lo que es una unión de cariño de las tres personas que lo formamos, que podemos ser de Canarias y Madrid como de Tombuctú o de cualquier otro sitio.
Pues sí, seguramente sí, pero el hecho es que sois sí. De donde sois, y desde luego es una mezcla que, bueno, no sé si por las raíces, pero desde luego suena así de bien.
Yo pensé que me querías, que tal vez esta partida mañana empieza otra vez. Y si tú lo que digas va.
La Princesa del Olvido se daba a conocer en público por primera vez en 2010, el 10 de noviembre, en la Sala del Chocolate del Loro, en el madrileño barrio de Malasaña. Bueno, y desde ahí, en su recorrido hasta el día de hoy, que, bueno, pues tampoco son décadas, ¿no? Pero ya son tres añitos, que no está nada, pero que nada mal. En ese recorrido, pues habéis dado más de 50 conciertos, llenando salas en Madrid o en Tenerife, en fin, Sala Hangar 19, en La Siesta, en la Sala Caravan, que por cierto están al lado, y yo creo que os he escuchado en Caravan. En fin, bueno, en diversas salas. ¿Cómo ha sido el trabajo de evolución desde ese 2010 en el que, pues, os presentasteis en público hasta el día de hoy, y qué proyección tenéis, qué tenéis en la cabeza? ¿Cómo pensáis que vais a evolucionar o cómo os gustaría hacerlo?
Pues el trabajo ha ido saliendo de a poquito. En principio los conciertos estaban presentados en un formato acústico, porque bueno, como somos tres, pues tampoco no teníamos banda cuando empezamos. Y tampoco queríamos tocar hablando claro y en plata con cualquiera. Como decía Juan, nosotros nos íbamos más por el feeling de las personas que evidentemente tienen que ser profesionales, pero tiene que haber feeling. Entonces hasta que conseguimos, grabamos disco, y luego ya no hubo más remedio que plantearse pues tener un bajista y tener un batería. Recientemente presentamos en el Paraninfo Universitario de la Laguna, de Santa Cruz de Tenerife. Presentamos aquí hace un par de semanas, ¿no? En la Sala Boite, y ahora igual presentamos en Córdoba, pero todavía no está cerrado, así que crucemos los dedos. Y ahí presentamos pues ya con banda. Entonces la evolución, el formato, las canciones siguen siendo las mismas, pero yo creo que se han ido enriqueciendo. Ya con banda suena un poquito más potente, pero sin perder un poco la delicadeza de hacerlo el acústico también. ¿Y cómo nos planteamos el futuro? Pues el futuro nos lo planteamos ya, porque
inmediato,
porque ya la semana pasada tuvimos la primera reunión y ya estamos empezando a hablar para lo que queremos que sea el segundo disco. O sea que esto es un no parar, o sea, conciertos, entre medio estás componiendo, entre medio estás planteando cómo va a ser el diseño del siguiente disco. O sea que esto es un camino contrarreloj, o sea, a ver qué va saliendo.
Habláis de precisamente del feeling, de que os mueve precisamente eso, ¿no? Las buenas relaciones, las buenas vibraciones, el buen rollo, que se puede decir también. Sí. Es algo que os mueve a la hora de crear esa banda que, bueno, por circunstancias habéis tenido que crear. Hemos hablado del crowdfunding, de esa manera de buscar mecenas. En un mundo como el de la música, con muchos tiburones, con muchas piedras en el camino, vosotros habéis elegido una música que realmente es muy sensible, que llega al corazón, que tiene un estilo propio. ¿Estáis llevando ese camino que queréis, que os hace ser libres? ¿Vosotros decidís y pedís ayuda para tener mecenas, para ser un poquito más libres, paso a paso, ese feeling de poder trabajar con quienes queréis? Eso es un privilegio, ¿eh?
Sí, es un privilegio que cuesta un poco caro a veces.
Pero libres sois, ¿verdad?
Sí.
Al menos,
por supuesto, sí.
Eso, a eso lo habéis renunciado.
No, con lo de caro me refería que cuesta un esfuerzo grande.
Claro. Pues
he estado 3 años trabajando sin parar.
Sí.
Te puedo asegurar que si no han sido todos los días, ha faltado un día de la semana que no hemos trabajado. Tanto a nivel de composición, de arreglos, etcétera, etcétera, de preparación de todo lo que queríamos que fuera el primer trabajo, que ha sido o es muy parecido a lo que teníamos en mente, a lo que habíamos soñado. Pues es muy similar. Sí, es una suerte. Y sí nos sentimos libres a ese nivel, porque de una forma hacemos lo que queremos.
Procedéis, ¿verdad?, de, no sé si de caminos musicales distintos, tenéis edades diferentes, experiencias diferentes. ¿Cómo habéis encajado? Que habéis limado, porque claro, no todo el mundo ve la música de igual modo, no ve el mercado de igual modo, a lo mejor incluso a la hora de componer, de dar los pasos, de convencerte, ¿verdad?, de que el crowdfunding es un buen sistema, de paso a paso, de vamos a apostar por lo nuestro, vamos a no dejarnos cegar por esas luces que a veces se ven. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptaros entre los tres?
Bueno, pues cada uno, como tú bien dices, viene de su padre y su madre.
Gracias a Dios.
Sí, exacto, gracias a Dios. Que, bueno, yo Minia un poco escucha, todos escuchamos todo tipo de música, pero lo que tú decías, Minia quizás escucha un poquito de música más de autor. Y a mí me gusta más a lo mejor el pop británico. Y Juanjo, pues Juanjo escucha de todo. Juanjo, la verdad que es una enciclopedia andante. Entonces, ¿cómo unimos los diferentes gustos? La verdad que aquí un poco no, siempre lo digo, la gente se ríe, pero es verdad, no ha habido mucha democracia, quiero decir.
A ver.
Quiero decir, cuando tomamos una decisión estamos los tres de acuerdo.
Unanimidad.
Sí.
Eso es bueno.
Y incluso un poco para todo. Es más difícil, pero al final se agradece, porque el resultado que obtienes es el que querías. Entonces, para cualquier cosa, un punteo, una letra, lo que sea. Entonces,
es importante hacer un equipo, y es lo que hemos logrado hacer.
Sí.
Que en cualquier empresa el hacer un equipo es complicado, pero cuando se logra hacer, tiene sus resultados. Pues yo creo que la Princesa del Olvido hemos logrado hacer ese equipo en el que, bueno, es como un resumen general de todas las influencias y de todos los conocimientos musicales de cada uno por separado unidos.
Y un trío que ha conseguido aunar personalidades, aunar virtudes, y que os definís de la siguiente manera. Yo os presento según la propia información que dais vosotros de vosotros mismos. Y dice así: Juan José Gago, Tito. Pone, ¿no?
Sí.
Te llaman Tito los demás.
Sí, sí.
También los otros miembros del grupo. Bueno, Juan José es el alma del grupo. Esto es lo que ponen estos papeles que yo tengo y que os definen. Experimentado guitarrista madrileño de contrastada trayectoria profesional de más de 20 años en la guitarra, miembro cofundador del grupo de rock Babel, con 3 discos a tus espaldas. Bueno, el alma del grupo y la sapiencia de tener un poquito más de edad,
pero solo un poquito,
y más experiencia,
pero nada, un par de años más.
A Minia, que no la tenemos, la ponemos en el medio por aquello de ser la dama, de los papeles que tengo, papeles propios vuestros, y así es como os definís en la propia página web del grupo, es la ilusión del grupo. Y en fin, yo me atrevería a decir también el terciopelo, ¿no? Y
si sí.
La voz lo dice todo. Bueno, cantante y compositora canaria, también con una amplia experiencia, y en fin, de su voz podemos decir mil cosas, pero lo mejor es escucharla, y enseguida vamos a escucharla con detenimiento. Y Ramón Benítez, dicen los papeles, el genio del grupo. Sonríe levemente, en cambio Tito asiente con la cabeza. Músico canario también, que ha destacado por su experiencia como compositor y arreglista a lo largo de toda esta última década, y cofundador del grupo tinerfeño Zelandia, con un disco a sus espaldas y con otros proyectos musicales de diferente índole que, bueno, pues ha cosechado un montón de éxitos. Decía que vamos a escuchar la voz de Minia y ese terciopelo de la ilusión del grupo, que es Minia, y lo vamos a hacer con el single del disco, con la canción que viene en primer lugar en el disco, la primera que uno escucha cuando abre el disco y lo pone en el reproductor de CDs. Y lo que suena es ni más ni menos que esta voz.
Cuando despiertas, y si tú quieres, hoy saldrá el sol. Amanece, y cada momento de tu vida es una oportunidad de saltar, sonreír, aprender a escuchar, compartir, elegir lo que te haga feliz, de vivir sin miedo a lo que será.
Seguimos escuchando de fondo este Amanece, este single del disco de Naturaleza Inestable, de La Princesa del Olvido. Vamos a seguir hablando con dos de los tres componentes del grupo aquí en la noche de COPE, cuando van a ser las 3:30 de la madrugada. Ramón, Juan José, y ahora que en fin, el verano estaba plagado de actuaciones, habéis tenido una hace nada, bueno...
Cruzamos los dedos para que salga lo de Córdoba.
Sí, en efecto, cruzamos los dedos. Habéis hecho mención antes a que estabais ya, bueno, habéis tenido una reunión, estabais pensando un nuevo disco. ¿Por dónde van los tiros que bulle en vuestra cabeza para ese nuevo disco?
Bueno, estamos definiendo cuál va a ser la proyección. Lógicamente, queremos evolucionar un poquito. Uh-huh. ¿No? Esto es nuestro primer trabajo. Ahora vamos a hacerlo mejor, o vamos a intentarlo. Sí, ¿no? Entonces estamos ahora mismo proyectando cómo va a ser el sonido, por dónde van a ir las canciones, por dónde queremos llevar adelante la historia, pero eso sí, sin parar. Efectivamente, acabamos casi de sacar este disco y ya estamos preparando lo siguiente. No queremos parar, y es importante no parar, y sobre todo cuando estamos en un momento en el que la creación nos está rondando ahí casi de continuo, ¿no?
hay que
aprovecharlo, sí, efectivamente, dulce, efectivamente. Y ahí estamos en este momento. Uh-huh.
Estamos hablando de vuestros trabajos, estamos escuchando además este amanecer. Hablábamos de que hacéis la música que queréis con este tempo, ¿verdad? Un tempo suave, optimista, porque no deja de ser una música optimista. Hablamos de lo que vosotros ponéis sobre el escenario, pero ¿y los que están abajo? Los que compran los discos, ¿cuál ha sido la respuesta que habéis recibido de parte de quienes escuchan vuestra música, de quienes se acercan a esas salas para escucharos? Quienes la compran, que es muy importante.
La respuesta, en mi humilde opinión, creo que ha sido bastante mayor de lo que esperábamos. Y digo esto porque yo siempre lo comento, digo, siempre es difícil para tocar para quien sea, porque es una responsabilidad, pero creo que todavía es más difícil para tocar, o mayor si cabe la responsabilidad, tocar para la gente que ya te conoce, porque
son exigentes.
Son exigentes, exacto. Entonces, la gente que ha ido a los conciertos... Para mí ha sido una sorpresa. O sea, nos hemos encontrado con gente que ya se sabía las canciones y las estaba cantando.
¡Qué fantástico!
Sí, sí. O sea, yo, hablando claro en plata, lo he flipado
bastante.
Porque ya te digo, ya he tocado bastante, pero no había llegado a ese punto. Entonces, ahí también se producen conexiones con el público y es súper bonito. Yo, una anécdota del concierto aquí de Madrid, estaba tocando en un lado del escenario. Tito estaba tocando en el otro lado, y uno a la izquierda y en el de la derecha, y yo tenía como una especie de banqueta donde apoyaba la guitarra. En un momento determinado, me parecía tan impresionante lo que estaba viendo, como un espectador más, que es que me tuve que sentar y me puse a verlo. O sea,
a disfrutarlo.
Sí, sí, pero como un oyente más, porque es que estaba viendo al público, los estaba viendo a ellos, y decía, esto es increíble, aparte es súper bonito, digo, es maravilloso. Y la gente volcada y brincando, decía, digo, pues nos está pasando a nosotros, y digo, pues ahora lo que toca es disfrutarlo, ¿no? Y por eso digo que, no sé, para mí toda esa serie de conexiones o relaciones o energías, como queramos llamarlo, a mí son las cosas que me mueven, no solo para la música.
Sí.
Y ha sido una experiencia, ya de por sí, ha sido una experiencia impresionante, vamos. Estoy súper contento con el resultado y con la gente que ha ido a vernos.
Juanjo, Ramón, yo he tratado de definir vuestro estilo, intentar, bueno, ponerlo en un, ¿no?, en un montoncito junto con otros grupos y decir esto es así, ¿no? Y me cuesta, no sé si lo que escuchamos cuando escuchamos de Naturaleza Inestable, de Princesa de la Princesa del Olvido, es jazz, es pop rock, es un estilo de cantautor con un poquito más de banda. No consigo saber exactamente dónde encasillaros. Quizá eso sea lo mejor que se puede decir de un grupo de música. A mí, desde luego, me lo parece, porque cuando uno escucha una canción dice, esta canción es más jazz. No, esta es más, esta tiene más matiz de cantautor, ¿no? Esto es claramente pop. Y uno va escuchando las canciones y le van sorprendiendo. Vosotros, a vosotros mismos, ¿dónde os encasillaríais?
Eso ¿o es no? difícil, ¿o no?
¿O dónde no os encasillaríais? Bueno, ¿dónde no os encasilláis? Es fácil, ¿no? En el heavy metal no os encasilláis, en el hip hop tampoco. No, bueno,
la música fácil tampoco.
No. La verdad que sí es difícil. La verdad que nunca hemos pretendido el tener un estilo que estuviera definido por un adjetivo o por un nombre, ¿no? Hacemos lo que nos gusta, lo que sabemos hacer y lo que podemos llevar adelante. Yo creo que casi le corresponde más a las personas que están fuera de nosotros el ponerle ya un adjetivo, un nombre, una efectivamente, bueno, una etiqueta.
Eso. En cualquier caso, lo mejor yo creo que es escucharlo, pensar o darse cuenta de esto me gusta.
Dejarse llevar.
En efecto,
dejarse llevar.
Independientemente de qué estilo de música sea o cómo le llamen los demás a ese estilo de música, que de hecho es el que hacéis. Un estilo de música que suena así de bien. En fin, yo creo que la entrevista daría bastante más de sí. Solo una última pregunta. Cuando os den un Grammy, un disco de oro o las dos cosas, os acordaréis de nosotros, ¿no?
Por supuesto.
Por supuestísimo.
Desde luego es lo que os deseamos en la noche de COPE. Muchísimo éxito. Que vendáis muchísimos discos, porque, en fin, de eso vivís los músicos, ¿no? De los conciertos y de vender discos. Pero, en fin, vendáis o no vendáis, que llenéis todos los conciertos que deis y que tengáis muchísimo éxito y que disfrutéis haciendo música, como desde luego reflejan vuestras caras, sí, y sobre todo se refleja en el propio disco. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por habernos traído.
Gracias por vuestra música.
Muchas gracias a vosotros.
Roberto Pablo, COPE, estar informado. Más información.
La cadena COPE viene contando puntualmente los movimientos en torno...
Más emisoras, más cobertura, mejor sonido.
La tensión aumenta y hoy la atención estará en las calles del país. El presidente estadounidense aseguraba después que tragedias...
Para que no te pierdas nada.
Muchos se van de vacaciones, van a tener la suerte de disfrutar...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. The path that you've arranged and the sand that's
Pues al ritmo de Jamiroquai ya está en el estudio Palmira García Cozar. Buenas noches.
Buenas noches, Fran.
Pues muy bien. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? ¿Tú qué tal?
Yo estupendamente.
Bueno, pues nos vamos de paseo por la red. ¿Qué vamos a conocer, qué vamos a visitar hoy?
Pues nos vamos. Vamos a conocer un sitio web especializado en productos y formas de vida sana, seleccionados cuidadosamente. Y su nombre es Biolandia.es.
Oye, pues no está nada mal. Se ha convertido en un punto de encuentro para todos aquellos productores y consumidores preocupados por el entorno y que buscan una forma de vida saludable. Lo ha creado Ana Miño, una madre que buscaba lo mejor para sus hijos y convirtió su propio blog en una empresa, que es todo un ejemplo de, bueno, pues de emprendimiento. La tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Ana.
Hola, buenas noches.
Encantados de contar contigo esta noche. Bueno, de un blog informativo con miles de seguidores, amantes de lo sano y preocupados por el medio ambiente, a una gran comunidad online, con tienda incluida. Así surge Biolandia.es, el nuevo sitio web de productos y servicios ecológicos que solo vende lo que ha sido previamente probado y seleccionado por el equipo de Biolandia.es, incluida su propia fundadora. ¿Cómo surge esta idea, Ana?
Pues mira, esta idea surge porque yo vi la existencia de un nicho, un hueco existente en torno a los productos ecológicos, y las personas cada vez buscan más productos ecológicos, y la Biolandia surge para darles una respuesta y atender a sus necesidades, ya que vimos que este sector iba creciendo en torno a un 25% interanual, lo que demuestra el interés de la sociedad y las personas por este tipo de productos.
¿Cuál es el secreto del éxito? Porque, en fin, supongo que no es fácil darse a conocer en un blog, y desde luego lo que me parece misterioso es el salto de un blog, aunque tenga muchos seguidores, a un negocio con su propio establecimiento y con éxito como Biolandia.
El secreto del éxito, pues ha sido empezar a... Primero, porque guardamos una relación muy cercana con nuestros proveedores y socios habitualmente, uh-huh, escribiendo artículos sobre ellos para que nuestros usuarios los conozcan mejor, y también pues darles a conocer, ¿no?, vídeos explicativos sobre sus productos, y a través de eso encontrar una cercanía con los usuarios, alimentando nuestra web con Facebook, Twitter, y siempre estando allí ante ellos. Y bueno, también aparte de eso, de que tenemos muy todos los productos que tenemos los solemos probar y solemos dejar consejos. El cliente encuentra su producto, si lo recibe, en 24 horas, estamos atentos de que el usuario reciba bien el producto. No sé, es algo muy personal, ¿no? Uh-huh. Detrás de cada cliente estamos a que todo llegue puntual y que se está contento. Sí, queremos sus opiniones, mimándolos.
O sea, un trato personalizado, mimando a cada cliente y también, como has dicho, ¿no?, a cada proveedor.
Totalmente. Esto es muy importante porque realmente Biolandia es una comunidad, ¿no? No somos solo un punto de venta, sino queremos que seamos una comunidad, que haya intercambio de opiniones y ¿sabes? Uh-huh. Sí.
Productos sanos y sostenibles al alcance de todos. Biolandia.es es el espacio para todos aquellos que desean cuidar su cuerpo y entorno. ¿Cómo han crecido las ventas desde que nació esta web?
La verdad es que las ventas en la web han ido creciendo paulatinamente y no dejan de crecer. Vemos que Biolandia va llegando más a la gente, y eso se nota, como he dicho antes, a través también de las noticias que publicamos y nuestras redes sociales. Y claro, periódicos, revistas. Hacemos lo que podemos.
Lógicamente. Oye, el concepto de producto ecológico, bueno, pues engloba un sistema de producción que evita, bueno, pues el uso de determinados productos químicos que puedan dañar el medio ambiente y también, pues, la modificación genética de esos productos, ¿no? De esos alimentos, pero es una mentalidad que va un poquito más allá, ¿no? El producto ecológico es el reflejo de un conjunto, quizá de valores, ¿no? Que persigue el respeto integral al medio ambiente. Dentro de ese ámbito, ¿cuál es la gama de productos que tenéis en Biolandia dirigidos a satisfacer esa demanda y esa necesidad de respeto al medio ambiente y de consumir, bueno, pues de productos respetando nuestro entorno?
Tenemos, la verdad es que tenemos varias gamas, ¿no? Desde alimentos como frutas de temporada hasta nuestras líneas de productos de Vinae, Vinalinae. Por ejemplo, desde Vinae, Vinalis son cosmética. Ajá. Que poseen polifenoles extraídos de la pepita de la uva del vino tinto.
Caramba.
Sí, son un poderoso antioxidante, 10.000 veces más eficaz que la vitamina E. Esto es increíble.
Es o
Nai, sí, Nai es con aloe vera y extracto de lava de caracol. Esta cosmética, aparte de ser muy asequible, tiene un éxito tremendo.
Ah, sí.
Tremendo. También tenemos escapadas a medios rurales, donde aprender talleres y donde la gente se relaja con la naturaleza. Hasta eco gadget, como humidificadores, que ayudan a restaurar la humedad ambiental ahora que hace tanto calor hoy en invierno con la calefacción. Hay algo que todavía no lo hemos sacado, pero lo mismo lo puedo decir ya, que son saunas.
Ah, mira. No está
saunas
nada mal.
Y hot tubes. No sé si conocéis, son como piscinas climatizadas.
Sí, sí, sí.
Pues esto seguramente lo lanzaremos ya mismo para el invierno.
Muy interesante.
Una amplia variedad de productos, pues más de 1.000 referencias, tengo entendido, Fran.
No está nada mal.
Y además en biolandia.es encontramos, como decíamos, hasta un blog, que es una comunidad en la que participan todas las personas que apuestan por vivir de una forma natural. ¿Qué podemos destacar de este blog, Ana?
Bueno, pues en el blog vamos a encontrar toda clase de noticias sobre la ecología, desde la agricultura, ahorro, reciclaje, alimentación, consumo responsable, cosmética, eco-gadget, hasta recetas.
Uh-huh.
Porque pensamos que tiene que, para que todo el mundo, pues, es que tener información absolutamente todo lo que tiene que ver con esto.
Uh-huh.
Y también pues recomendamos productos ecológicos que a nosotros nos gustaría adquirir como consumidores.
Oye, yo tampoco soy un gran experto en cómo están las cifras de producción a nivel internacional, pero tengo entendido que España es uno de los países con mayor producción ecológica en todo el mundo.
Sí, es realmente impresionante. Es uno de los sectores que mejor está haciendo frente a esta difícil situación, hasta esta crisis. Por ejemplo, durante el periodo comprendido entre el 2010 y el 2012,
sí,
el crecimiento del mercado mundial de productos ecológicos se sitúa en un 8 y un 10% frente al 1% del mercado alimentario convencional. Sí, esto supone como un ritmo de crecimiento 10 veces superior al mercado alimentario convencional. Y, por otro lado, durante la última década del sector ecológico en España ha crecido un ritmo del 25%, como lo he dicho antes, superando la media de crecimiento del conjunto de la Unión Europea, que se sitúa en un 12%. O sea que sí, sí hay. Aparte de eso, hay un 1,9 millones de hectáreas de cultivo que se genera un movimiento económico final de unos 1.000 millones de euros.
Pues sí, es un mercado más que emergente. Desde luego, visto así, Ana Miño, fundadora de Biolandia.es, no me extraña que vieras ese nicho para, bueno, pues para que la cosa vaya para adelante.
Pues sí, hay que... Esto es una buena razón para luchar, de todas formas. Ecología.
Pues sí, desde luego que lo es. Pues Ana Miño, fundadora de Biolandia.es, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE y le echaremos un vistazo a esos más de 1,000 productos de todo tipo, no solo puramente gastronómicos, como hemos dicho.
Pues muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Ana.
Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Palmira García Cózar, un verdadero placer y una entrevista pues muy interesante esta que hemos tenido.
Bueno, me alegro que te haya gustado.
Muchísimo.
¿Y Jamiroquai qué tal?
Bueno, no suena mal. A ver, Pedro. Bien.
¿Te podrías acostumbrar?
Suena bien, sí. Creo que podría acostumbrarme a escucharle de vez en cuando.
Vale.
Palmira García Cózar, cuídate muchísimo.
Igualmente, un abrazo. Adiós. Hasta luego.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. 100 propósitos para tu información.
Número 87.
La noticia no avisa. En COPE estamos siempre alerta para cazarla y contártela.
Contigo desde el 2 de septiembre, de 10 a 12, en la mañana.
COPE. Estar informado.
Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montañero
español. Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Laraguista.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonamos.
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada
la COPE puede avanzar a esta hora de la noche, que el Manchester City y el
Sevilla. Tenemos una última hora, el ex campeón de España de Kung Fu.
COPE, estar informado.
Las 3:52, 2:52 en Canarias. Lo siguiente en la noche es hablar del medio ambiente. You can always close your eyes, but you
can't close your ears. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Pues para hablar de el mundo, de el bienestar del planeta, en definitiva, de todo lo que se refiere al respeto al medio ambiente, tenemos al otro lado del teléfono, como cada fin de semana, en la noche de COPE, a Jesús Márquez de World Wildlife Foundation. Jesús, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, ya periodo casi de vacaciones, el bueno, que se queje ahora es un iluso.
Exactamente, aunque también te digo, vendrán tiempos mejores. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, siempre se ha dicho que la sociedad desarrollada cada vez está más alejada del medio ambiente.
Y qué cosa más cierta, ¿verdad?
Sí, pues ahora mismo, con el último informe en la mano de dos universidades de muchísimo prestigio y de muchísima tradición, precisamente de desarrollo y de frialdad, como son Berkeley y Princeton, ¿sí?, en Estados Unidos, han sacado un informe, lo han presentado en el Science, la revista esta especialista de super prestigio en esta semana, en la que dicen que el cambio climático influye y mucho en los conflictos humanos a nivel mundial.
Bueno.
Fíjate tú lo que son las cosas.
Pues sí.
En realidad han acumulado experiencia, la verdad es que ha sido un trabajo ímprobo, la verdad es que es increíble cuando esta gente se pone a trabajar. Los datos que son capaces de cruzar. Han recogido datos de las principales regiones del mundo, tanto en América Latina como en Asia, como en Europa, franjas conflictivas de África, incluso Estados Unidos. Han sacado sus patrones, han ido cruzando datos y han encontrado que hay patrones similares de conflictos vinculados a los cambios climáticos experimentados en determinadas épocas. A ver si soy capaz de explicarme, para no liarte y no liaros. Se supone, con estos datos en la mano,
¿sí?,
que a lo largo de la historia han ido encontrando conflictos o puntas de delincuencia, aumentos de criminalidad asociados a cambios bruscos o paulatinos de temperatura. Uh-huh. Eso en el caso de países desarrollados. Afecta más quizá a la parte del delito personal, crimen, asesinato, violaciones, violencia doméstica, y eso está contrastado, ya digo, por las dos universidades de más prestigio en Estados Unidos y con datos recogidos de 60 estudios de diferentes puntos del globo. Eso por la parte de la violencia, por así decirlo, en países desarrollados.
Sí.
Luego, en las otras categorías de grandes conflictos viene a ser la violencia intergrupal, o sea, de masas, o bien de inestabilidad política. Y por otro lado están las alteraciones instituciones. Bueno, pues en estos tipos de conflictos también se han encontrado solapamientos, coincidencias, sí, sí, perfectas de periodos de sequía extrema, cambios o alteraciones de temperaturas que han provocado periodos de hambruna, esas hambrunas han producido pequeños conflictos o grandes conflictos de luchas armadas en zonas, y por eso ahora llegamos al meollo de la cuestión. Muchos años hemos visto en las noticias Somalia, el Cuerno de África, uh-huh, determinados sitios en los que entraban en lucha por conseguir agua, porque los agricultores que se querían instalar en una zona para sacar alimento no tenían agua y entraban en conflicto con otros en otra zona. Todos ese tipo de cosas que siempre hemos ido viendo de alguna forma inconexas, uh-huh, gracias a este estudio, se pone en blanco sobre negro que está íntimamente relacionado el comportamiento, la desestructuración familiar, violencias extremas, en muchos casos, no siempre, por supuesto, sí, pero en muchos casos, en grandes rasgos, están íntimamente relacionados con ese cambio climático o esas alteraciones climáticas que estamos sufriendo.
Bueno, pues interesante el estudio, desde luego, una cosa que uno jamás habría podido imaginar, ¿verdad?
Desde luego, muchas veces se ve eso, lo que decíamos al principio, ¿no? Que cada vez los países más desarrollados, pues cada vez influimos más, somos más capaces de ser independientes de las alteraciones climáticas, pues si las casas hacen calor, pones energía y las enfrías, y si están frías, pones energía, las calientas. Claro. Si hay avenidas de agua, pues haces ingeniería, haces obras de control de esas riadas y desvías el agua. Pues aquí vemos que al final la naturaleza es capaz de manejarnos de alguna forma, de influir sobre nuestro comportamiento.
Lo
también
que queda claro es que, en fin, somos una unidad y no podemos hacer caso omiso al medio en el que nos movemos, en este caso al medio natural.
Sí,
Jesús Márquez, de World Wildlife Foundation.org. Muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE y la semana que viene más.
De acuerdo, un placer como siempre.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
La danza de los... un montón de limones, a 40, 40, me dice Luis Pinar que son 40 los limones de la danza de One Lemon. Bueno, en menos de 30 segundos actualizamos la información aquí en la noche de COPE.